El concepto de sujeto en Hegel y Deleuze. Eduardo Alberto León León. Resumen. A pesar de los diferentes intentos, tanto de Hegel como de Deleuze, por separar la categoría de sujeto, consideramos que ambas nociones guardan una estrecha relación, en cuanto a su dinamismo estructural y su contenido reflexivamente dialéctico. En las siguientes páginas intentará mostrar que tanto Deleuze como Hegel proceden de postulados muy diferentes sobre la naturaleza del pensamiento y la conceptualización. Sin embargo, los dos modelos de subjetividad son a la vez autotrascendentes y descentrados. Para esto se analizarán las diferencias y relaciones que tienen dichos autores en la concepción de sujeto. Introducción. La postura de la posmodernidad, al igual que del postestructuralismo, ha sido clara en determinar su oposición a la metafísica de la subjetividad, que ha tenido un largo caminar desde Descartes hasta Hegel. La presunción idealista con respecto a la autoconciencia es simplemente una prolongación del sujeto metafísico cartesiano. Hegel se presenta como la cúspide de la filosofía del sujeto, resumida en su ya afamada afirmación de que la sustancia es esencialmente sujeto, Hegel G, 2010, página 51. Por otro lado, Deleuze específicamente ha sido decisivo en su crítica a la subjetividad idealista. Sin embargo, por lo menos durante las últimas décadas, la visión metafísica del sujeto hegeliano, como la culminación de la tradición occidental que se emprende con Descartes, ha llegado a ser entendida como una ficción emprendida por Heidegger y prolongada en la más prestigiosa erudición hegeliana y por gran parte de la tradición filosófica francesa posterior a la década de los 60. El interés particular de este trabajo es analizar el concepto de sujeto en Hegel para luego examinar la noción de individuación en la que Deleuze funda su investigación de la subjetividad. Mientras que, por otro lado, se examinarán la limitación fundamental del pensamiento, que para Hegel nos puede ser pensando lo singular como tal, en el caso de Deleuze, la representación trascendental consigue ser reconstruida extrayendo lo singular de cualquier formulación dialéctica y negativa, al menos en parte, afirmando que la noción de individuación y la concepción de subjetividad proceden de ella. Por último, se analizará las relaciones y diferencias que hay entre los dos puntos de vista sobre el sujeto. De ahí que, lo que se quiere detallar aquí es que tanto Deleuze como Hegel proceden de postulados muy diferentes sobre la naturaleza del pensamiento y la conceptualización. Sin embargo, los dos modelos de subjetividad son a la vez autotrascendentes y descentrados. Hegel en particular trata de desarmar cualquier representación del sujeto como una relación unificada existente entre sustancia, sujeto y sistema. No obstante, en el texto Diferencia y Repetición, especialmente en el tercer capítulo, Deleuze trata con uno de los problemas tradicionales de la filosofía desde Aristóteles, por donde empezar la filosofía, una cuestión que alcanza su cumbre en el idealismo alemán. En Diferencia y Repetición, muestra el intento de Hegel de pensar el comienzo de la filosofía. La disputa principal se centra en Hegel y el intento de demostrar la insuficiencia de estos referentes para explicar lo empírico. Deleuze argumenta que la certeza sensible falla en apreciar el sentimiento empírico de la diferencia. Deleuze, Hegel. 1998. La filosofía crítica de Kant, 1998, página 56. El concepto de sujeto en Hegel. Se podría describir las diferentes posturas y puntos de vista que toman Hegel y Deleuze con relación a la subjetividad, la individualidad y la autoconciencia apenas con leer unos pocos párrafos iniciales de la Fenomenología del Espíritu. Ahora bien, el análisis de la subjetividad hegeliana plantea desafíos notables, puesto que el sujeto de Hegel no está determinado y definido como lo están los sujetos de Descartes, Fichte y Kant. Hegel en ninguna parte da un enfoque claro de cómo debe ser concebida su idea de sujeto. Asimismo, la bien famosa discusión de la autoconciencia en la Fenomenología y su versión más pequeña en la Enciclopedia tampoco aportan una explicación extremadamente clara de cómo debe ser comprendida la autoconciencia, ni presenta una investigación clara del sujeto en la Fenomenología. De igual manera, en la filosofía del derecho no hay un análisis exacto del sujeto autónomo que subyace a las esferas morales, económicas, sociales y políticas que este texto explora. La escasa claridad con la que Hegel aborda la idea de sujeto no es un descuido por parte del autor, al igual que varios de los elementos centrales en su pensamiento tienen que ser entendidos y estudiados principalmente desde dos puntos, históricamente y socialmente. Dicho de otra manera, el sujeto no puede estar delimitado fuera de un determinado escenario sociohistórico, al mismo tiempo no se lo logra entender fuera de estos escenarios en que está inscrito, debido a que esas condiciones están en persistente estado de mutación, ya que no poseen una identidad trascendental. El lugar en donde debemos entender y analizar su enfoque de subjetividad es específicamente en la fenomenología del espíritu, de igual forma, en la discusión de la conciencia y la autoconciencia. Dicho de otra manera, es en estas discusiones en donde se puede ver una característica específica de la subjetividad hegeliana que no es ni natural ni trascendental, el carácter determinante de su autoconciencia como autoconciencia, es movimiento, pero, en cuanto se distingue solamente a sí mismo como el sí mismo de sí, Hegel G., 2010, página 269. Estos son resultados empíricos, sociales e históricos. Esto quiere decir que cualquier análisis del sujeto en el pensamiento de Hegel tiene que ser analizado desde el movimiento general de su pensamiento y el entorno de su sistema filosóficos como un todo. La explicación sobre la subjetividad en Hegel está en contraposición al enfoque de la subjetividad establecida por Fichte y Kant. Indudablemente es importante el punto de vista de otras figuras como Descartes, Aristóteles y Spinoza. Es necesario recalcar que Kant y Fichte establecen verdaderamente el conjunto de problemas que fijan sus proyectos filosóficos, no solamente desde su perspectiva de subjetividad. De ahí que Hegel tomará las categorías de Kant, definiéndolas a su vez como elementos constitutivos dos de la experiencia humana, que de igual forma son reivindicadas como concernientes a nosotros y al mismo tiempo son subjetivas. Las categorías kantianas no determinan la esencia misma, sino su aspecto fenoménico. La unidad del objeto es una composición de categorías postuladas de una noción analítica adecuada a la del objeto, sino que más bien el yo sea un objeto para sí, pero no esencialmente para el objeto considerado en sí mismo. La cosa en sí, por lo menos desde la perspectiva de Hegel, sigue siendo, por así decirlo, algo absolutamente objetivo, un más allá de manera que no se puede acceder puesto que su objetividad pertenece exclusivamente al pensamiento y no al objeto. Sin embargo, Hegel argumenta que, partiendo del sujeto, como si éste siguiese siendo el fundamento, se encuentra, en tanto que el predicado es más bien la sustancia, con que el sujeto ha pasado a ser predicado, y es por ello superado así, y, de este modo, al devenir lo que parece ser predicado en la masa total e independiente, el pensamiento no puede ya vagar libremente, sino que se ve retenido por esta gravitación. Por lo común, el sujeto comienza poniéndose en la base como el sí mismo objetivo fijo, de ahí parte el movimiento necesario, hacia la multiplicidad de las determinaciones o de los predicados. En este momento, aquel sujeto deja el puesto al yo mismo que sabe que es el entrelazamiento de los predicados y el sujeto que los sostiene. Hegel, 2010, páginas 115 a 116. La aproximación a las categorías hace que el pensamiento sea enteramente subjetivo y a las categorías en este caso únicamente alcancen a entenderse como instrumentos con los que se pretende comprender a los objetos, sin embargo, estos permanecen absolutamente alejados de sus objetos. El pensamiento en este sentido únicamente logrará tener su verdad en el objeto que constantemente está tratando de representar. Al desarraigar el pensamiento de la pregunta, Kant hace su concesión explicativa totalmente subjetiva. Por un lado, el objeto supone no poseer ninguna verdad puesto que su unidad existe en el pensamiento de sí mismo, y desde otra perspectiva las categorías no son auténticas, ya que son exclusivamente subjetivas. Visto desde otro punto, Hegel lo formula de la siguiente forma: el objeto deviene al sujeto a través del movimiento de la conciencia, Hegel G., 2010, página 226, distinguiéndose de Kant, que pensaba que había una realidad desordenada, por una parte, y un sujeto regulador, por el otro. Hegel al afirmar que el objeto deviene sujeto, intentan mostrar que la realidad alcanza conciencia de sí en el sujeto, la naturaleza deviene a la cultura, siendo un principio creador. La realidad es comprensible a través del fruto de la misma actividad y de la misma lógica, más o menos desarrollada, más o menos enredada, que constituye tanto al objeto como al sujeto. La realidad es dialéctica, es decir, un proceso que empieza en un momento inmediato, sencillo y abstracto, generando un rompimiento, una diferencia, un otro, para reconciliarse como resultado en una totalidad concreta. En todo caso, Hegel cree que el enfoque kantiano puede ser rescatado expandiendo el análisis de la unidad trascendental de la percepción. Hegel sostiene que Kant pasa por alto la capacidad de la unidad trascendental para relacionar al sujeto y el objeto. Lo que Hegel piensa que es nuevo no son que las categorías sean legitimadas, puesto que están apoyadas en la actividad representativa de cualquier sujeto, sino más bien en que la percepción es. la unidad de la percepción y, al mismo tiempo, la cosa que, aunque se la llame el impulso ajeno, la esencia empírica, o la sensibilidad o la cosa en sí, sigue permaneciendo la misma en su concepto extraño a dicha unidad. Hegel G., 2010, página 404. La percepción logra superar la oposición del sujeto y el objeto. De acuerdo con Hegel, el objeto no es separable del pensamiento. En la autoconciencia se hace presente el objeto precisamente, ya que la verdad del objeto es intrínseca del pensamiento. Debido a que las determinaciones de un objeto son conceptuales, pueden expresarse como objetivas, pero exclusivamente a través de sus determinaciones en el pensamiento. Como pensamiento que se distingue todavía de la autoconciencia real, pero, aquí los momentos de la autoconciencia real, en tanto que nosotros los llamamos su contenido, su fin, su obrar y su realidad, así como en tanto que los llamamos su forma, ser para sí y ser para otro, se ponen como unidad con la categoría simple misma, la cual es, así, al mismo tiempo, todo contenido, Hegel G., 2010, página 689. Como ya se dijo anteriormente, el concepto de sujetos en Hegel se fundamenta en contraposición a Fichte y la unidad trascendental de la percepción de Kant, así como, indiscutiblemente a la autonomía kantiana, en su reformulación de la subjetividad. Además, se logra ver la importancia que tiene para Hegel el tratar de culminar el dualismo sujeto-objeto que dejaron como herencia el pensamiento de Kant y Fichte. La manera en que Hegel lo hace es pensando a la autoconciencia de modo que, en vez de enfrentarse a un mundo totalmente ajeno, consiga verse en ese mundo nuevo. Hegel reconsidera la autoconciencia de tal manera que el contenido de las experiencias no sea separable de las condiciones y categorías que permiten la experiencia de los objetos, en lugar que se encuentra sobre y contra el sujeto consciente. En tres momentos se ha cumplido el concepto de la autoconciencia de sí. A. El puro yo no diferenciado es su primer objeto inmediato. B. Pero esta inmediatez es ella misma mediación absoluta, solo es como superación del objeto independiente, o es la apetencia. La satisfacción de la apetencia es, ciertamente, la reflexión de la autoconciencia en sí misma o la certeza que ha devenido verdad. C. Pero la verdad de esta certeza es más bien la reflexión duplicada, la duplicación de la autoconciencia, Hegel G., 2010, página 309. El objeto, que hace lo idéntico que el sujeto, lo auténtico que es lo real, la verdad no es nunca un hecho inmóvil o establecido, como no lo es tampoco la noción de ellos, y estos conceptos no logran ser vistos como puramente subjetivos o desde un origen trascendental o naturalista. La forma en que Hegel lo demuestra es un proceso extraordinariamente complejo que en gran medida únicamente se descubre a través de todo el despliegue que se da en la fenomenología del espíritu, donde el sujeto es absoluto, es decir, se da cuenta de sí en el proceso histórico mediante la razón. La cuestión que preocupa aquí es si esta relación objeto-objeto reinventada alcanza a ser entendida. El sujeto, por así decirlo, es autónomo, independiente desde sí mismo, en sí, además es capaz de reflejar los objetos desde su subjetividad, para sí, es decir, para Hegel el sujeto significa ser en sí y para sí. El cuadro metafísico tradicional de que Hegel plantea resuelve los problemas que hemos visto antes, volviendo a un monismo espiritual precrítico. Hegel consideró esta visión como una solución a la división mundo-mente, demostrando al mundo como la expresión de un espíritu universal constantemente que no consigue oponerse al espíritu y que se va concretándose y realizándose en la historia. El concepto de sujeto en Deleuze y el proceso de individualización. La relación entre la individualización y el pensamiento son algunos de los aspectos esenciales para definir y entender al concepto de sujeto en Deleuze, puesto que es en la formación sustancial donde la individualización es calificada como un proceso en donde un sujeto metaestable se conforma, se solidifica como individuo dentro de un campo impersonal o prepersonal que tiene una importancia determinante dentro del pensamiento de Deleuze. Por otra parte, la sensibilidad y la intensidad en relación con lo empírico tienen un campo de operación que con claridad no se consiguen trazadas en un mapa o en un marco trascendental categórico para analizar el sujeto. El yo se halla constantemente influido por el no yo, por el otro, no es una transcripción de lo mismo, sino más bien una repetición de lo diferente. El yo tiene una función y una versala el sabal que permite su reconocimiento y representación. La individuación por diferencia no es y una versala el sabal de esta manera. La identidad del yo, J.E., yo, muy, pienso fundada con la concordancia de todas las facultades hizo acuerdo sobre la forma de un objeto que se supone es el mismo, individuación, no directamente difiere en especie de toda determinación de especies, sino que, como veremos, precede y hace posible esta última, Deleuze, 2006, página 207. Esto se entiende mejor, como un empirismo trascendental, de esta manera, el problema de la relación de lo empírico con el objeto conocido, en diferencia y repetición, efectivamente se introduce al problema de la subjetividad de igual forma hay un intento por comprender la noción de subjetividad, al reducir su multiplicidad o fluidez a una identidad singular. La noción de individualización está en el centro del proyecto deleuziano al replantear la subjetividad y dirigirla lejos de las limitaciones representativas y reconocibles de la autoconciencia, la individuación no se consigue asimilar con el yo de la identidad. El yo simboliza al sujeto como un yo autoidéntico, constantes a través del tiempo, relacionándose internamente, coherentemente y silogísticamente situándose dentro de la universalidad de la especie, en el que no es posible reemplazar a lo idéntico, más bien hay una repetición de la diferenciación, lo que se vuelve a repetir es la exposición de lo nuevo, es el hábito al suceso, el hábito a la instauración que despliega el tema de una forma categórica que limita al sujeto a estas estrategias representacionales y reconocibles. En oposición, las intensidades de individuación, que preceden y son las condiciones para el yo y la identidad, están en los campos de indeterminación que no se ajustan a estos patrones de yo y para sí. Este campo es caótico y solapado, se figura como la base del yo que nos logra ser esquematizado en el sujeto, estas diferencias son, como Deleuze dice, un sistema psíquico yo, J.E., yo, muy, funciona por lo tanto como centro de enrollamiento de envoltura de implicación eres el representante de los factores individuales, Deleuze, 2006, página 387. Sin embargo, aunque sean momentos constitutivos del sujeto, no deben entenderse puramente en relación con la identidad del yo o la semejanza del yo. La separación y el dinamismo de este sujeto individualizado lo hace no ser capaz de ser pensando en procesos representacionales. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya un sujeto, sino simplemente que el modelo de subjetividad sea como un yo o a su vez como unidad originaria siendo inconsistente con la imagen del pensamiento que la subraya. Deleuze sustituye la imagen de la identidad a la inconmensurabilidad, a una inconmensurabilidad del pensamiento y a una noción individualizada del ser. El sujeto disuelto de Deleuze o fracturado se caracteriza por ser la diferencia individuante que precede en el ser a las diferencias genéricas, específicas e incluso individuales, Deleuze, 2006, página 76. Este sujeto sin una unidad preliminar, a la que se refiere como singularidades o esecitas, que se puede describirse como una dispersión no silogística de singularidades, ya que están constituido por lo empírico trascendental. Puesto que, en este campo de intensidad, que son las condiciones del pensamiento de la subjetividad, no logran hacerse presente en el sujeto ni tampoco es una relación con un sujeto trascendental, este sujeto de ningún modo podrá tener la estructura del sistema cartesiano como lo dicen en diferencia y repetición, no se consigue asumir que se conozca de manera clara, autoconcebida o autodeterminada puesto que su identidad no es idéntica sino múltiple. La crítica de Deleuze a la autoconciencia hegeliana. Se ha vuelto algo común hoy en día afirmar que el concepto de la identidad filosófica de Deleuze se encuentra en estricta oposición al proyecto hegeliano de sujeto. Por ejemplo, Michael Haas dice en su libro Haciendo un análisis sobre Deleuze que si debemos poner énfasis en el viaje educativo del esclavo entendido como el desarrollo de una autoconciencia particular, tal como lo hace Hegel, parece que estamos obligados a agregarle a esa figura algunos contenidos personales generales. Hegel nos había hecho creer que la esencia del esclavo como pura autoconciencia no tiene contenido y que esta esencia no es exclusiva del esclavo, sino que es la esencia misma del ser, todo el terreno de la fenomenología del espíritu está orientada a promover la enfermedad de la interioridad y la autoconciencia, Hart, 2004, página 105. En el caso del análisis que hace Haas casi no se discute el carácter de la autoconciencia idealista, excepto haciendo una pequeña referencia de Nietzsche. Este pasaje hace considerar que la noción hegeliana de la autoconciencia es de alguna manera transparente o directa. Desde otro enfoque, sin tratar de hacer un compromiso fidedigno con estos pensadores, podemos quedarnos con una simple oposición, una oposición que obstaculiza cualquier confrontación real entre las dos tradiciones. Y como otros han sugerido, Hegel asumirá entonces la función de la negatividad que reproduce los mismos valores de la antipatía que han de ser arrebatados. En diferencia y repetición, existe muy poca discusión directa sobre la autoconciencia, el punto principal de la discusión sobre la subjetividad se centra en la creación de prácticas de resistencia que pretende exponer la manera en que el pensamiento tiene que apuntar a multiplicar los procesos mediante los cuales se crean nuevas posibilidades de existencia. Por otro lado, hay bastantes explicaciones con respecto a la conciencia de las que podemos deducir su insatisfacción con la idea. La explicación más clara de la insatisfacción de Deleuze con el modelo hegeliano de subjetividad se presenta en Nietzsche y la filosofía. La interpretación que hace Deleuze sobre Nietzsche toma el impulso central de su pensamiento como fuerza, argumentando que todos los conceptos, conciencia, fenómenos, etc., reflejan estados de fuerzas, con estas fuerzas pueden ser afirmativas o reactivas. El resentimiento, la mala conciencia, el nihilismo y la piedad son fuerzas reactivas, es decir, estas fuerzas reactivas son, para Deleuze, más convincentemente personificadas en el pensamiento dialéctico de Hegel. Elemento especulativo de la negación, de la oposición de la contradicción, Nietzsche opone el elemento práctico de la diferencia, Nietzsche se opone al no dialéctico, la afirmación a la negación dialéctica, la diferencia a la contradicción dialéctica, la alegría, el placer, al trabajo dialéctico, el sentimiento empírico de la diferencia, en resumen, la jerarquía, es el motor esencial del concepto más eficaz y más profundo que todo el pensamiento de la contradicción. Deleuze, 2002, página 17. Aunque Hegel como Deleuze se ocupan de la diferencia, la manera en que esa diferencia se conceptualiza a través del motor de ala dialéctica y esta a su vez está al servicio de la identidad. La negación tiene el papel central en este movimiento dialéctico, y es contra el poder reactivo de la negación que se encuentra el pensamiento afirmativo de Nietzsche. La crítica de la dialéctica delineada en Nietzsche y en la filosofía se amplía en diferencia y repetición, donde la dialéctica, entendida en términos de actividad y reactividad, se traslada a la discusión difiriendo la individuación con la representación y el reconocimiento. El pensamiento dialéctico es la metodología de la metafísica de la presencia, puesto que considera concebir todas las relaciones sobre un modelo de negatividad, establecer la identidad a través de una formulación negativa, estoy en el ser puesto que soy una manera de ser. Forzosamente hay inmanencia de todas las maneras en el ser, Deleuze, 2011, página 40. En este caso, la identidad sería una reacción a lo que es el otro. Este procedimiento reemplaza la diferencia con una lógica de meditación y doble negación. Lo que es otro para el yo se transforma a través de esta relación significada en un momento constitutivo de la autoidentidad del sujeto. Todo lo que es otro al objeto se presenta como meramente una imagen negativa del objeto, y como tal, toda la diferencia se apropia dialécticamente para establecer la identidad. El problema de la forma en que Hegel concibe la diferencia es, para Deleuze, lo que lógica de la dialéctica asegura que la diferencia concebida no debe ser pluralista. La diferencia, pensada sobre el modelo dialéctico, es un recurso simplemente a través de la mediación y esto niega la diferencia. Todos los pensamientos y diferencias que se conciben en esta imagen de pensamiento se dan lugar en restaurar la diferencia en el pensamiento, es deshacerse ese primer nudo que consiste en representar la diferencia bajo a la identidad del concepto originario basado en un sujeto pensante, Deleuze, 2006, página 394. Este modelo de pensamiento y su anfitrión distorsiona el juego individual del pensamiento intensamente concebido. La autoconciencia hegeliana es la culminación de esta tradición distorsionadora. La disputa maestro-esclavo simboliza a la autoconciencia, ya que precisa dos motivos que actúan en esta tradición, la representación y el reconocimiento. La autoconciencia se asocia con la gama de términos que toman el camino descarriado que Platón inicia al no perturbar el pensamiento, la memoria, la representación, el reconocimiento, el simulacro y la identidad. Estos conceptos se refieren al pensamiento que satisface su propia imagen prefabricada de sí mismo a través de lo que se proyecta hacia el mundo y luego se reconoce en esas cosas. La memoria, la conciencia y el reconocimiento resguardan los patrones de identidad existentes. El juego externo de la diferencia es superado a usted en un juego interreconocible que interioriza toda diferencia. La lucha maestro-esclavo simboliza el deseo de representar valores, poder, conceptos, etc., haciéndolos análogos y universalizables. Lo que debemos comprender es lo que Hegel supone de entrada, buscar el reconocimiento del otro, conseguir la nominación como la obtención del reconocimiento, Souravikili, 2004, página 76. La instancia de reconocimiento manifiesta un deseo de fijar el significado a través de un proceso mediado que demanda al otro para reconocer lo verdadero como determinado en un sentido específico, permitiendo así su intercambio recíproco. Por el contrario, esto simplemente conserva, no crea. La diferencia se sujeta de esta manera al concepto y, como tal, la repetición como el diferenciante de la diferencia, Deleuze, 2006, página 128. La autocomprensión del sujeto en el otro está expresado primordialmente por el deseo de reconocimiento, de representación y por la voluntad de reproducirlo. Si esto sirve como modelo en la filosofía, entonces lo que debe ser aceptado no es el pensamiento genuino de lo nuevo, sino simplemente la imposición de a la propia visión de sí mismo sobre el otro. Esta imagen del pensamiento se torna entonces como pensamiento. Esto es debido a que la representación envenena a la filosofía, ya que este patrón de relaciones, en lugar de permitir que el pensamiento se autotransforme, simplemente recircula los valores existentes. En ella reside la última ironía de la crítica de Hegel por parte de Deleuze cuando, en contra de Hegel, Deleuze afirma que la creación y espíritu no es sujeto, está sujetado. Y cuando el sujeto se constituye en el espíritu bajo el efecto de los principios, el espíritu se capta al mismo tiempo como un yo porque es calificado, Deleuze, 1977, página 23, aquí atribuye a Hegel una sustancialización y reificación que no existe y, de esta manera, cierra precisamente esa dimensión en Hegel, que es la más cercana a Deleuze. Hegel insiste repetidamente en que el espíritu es producto de sí mismo, no es un sujeto preexistente que interviene en la objetividad, suprimiendo al otro, sino más bien es el resultado de su propio movimiento, es decir, la procesualidad de lo real, lo puro como tal, no necesita tiempo para ponerse al día con sí mismo, sino totalmente para generarse para sí. Diferencias y relaciones entre el sujeto de Deleuze y Hegel. Podríamos retornar a donde empezamos en este trabajo siguiendo las dos trayectorias diferentes de pensamiento que han servido para el análisis y estudio del sujeto. Por un lado, Hegel dice que el objeto singular o la experiencia que nos va ofreciendo la relación sensible con el mundo están los objetos y nosotros los percibimos, los olfateamos, los oímos y los palpamos. En esta relación hay dos puntos, el sujeto y el objeto que únicamente logran ser pensados por la mediación, y Deleuze no está de acuerdo con esto, ya que plantea un campo empírico de diferenciación que es a su vez trascendental. Deleuze sostiene que Hegel al inicio de la fenomenología quería ridiculizar el pluralismo, identificándole con una conciencia ingenua que se contentaría con decir, esto, aquello, aquí, ahora como un niño tartamudeando sus más humildes necesidades, Deleuze, 2002, página 11. Aunque nos es importante demostrar las deficiencias de la lectura de Deleuze sobre Hegel, y es por esta mala interpretación de la certeza sensible que se dice que es inevitable emprender una relectura de la relación entre Hegel y Deleuze. El objetivo de la certeza sensible no es hacer de a un lado a lo empírico, de hecho, Hegel describe la certeza sensible como la verdad más abstracta y más pobre. Hegel G., 2010, página 169. La insatisfacción de Hegel con lo empírico a fin de que la determinación del pensamiento del conocimiento y de la subjetividad se presenten claramente, si bien negativamente, por otro lado, en análisis de Zizek sobre del empirismo trascendental de Deleuze se observa que este es el Deleuze del empirismo trascendental, el Deleuze que confiere a Kant su peculiaridad inconfundible, el espacio trascendental propiamente tal es el espacio virtual de las múltiples potencialidades singulares, de los gestos, afectos y percepciones impersonales y singulares puros, que no son sin embargo los gestos afectos percepciones de un sujeto preexistente, estable e idéntico a sí mismo es lo empírico lo que explica las condiciones conceptuales y abstractas de toda experiencia. Posible, no al revés, Zizek, Olga Anou sin cuerpos sobre Deleuze y sus consecuencias, 2006, página 37. En esta afirmación, lo que se quiere decir es que lo empírico explica lo conceptual, Zizek del mismo modo, está tratando de captar el estado trascendental de lo empírico en Deleuze. Deleuze sustenta que lo empírico es la condición para lo conceptual, pero esto es una cuestión muy diferente de decir que lo empírico explica lo conceptual. La idea central de la certeza sensible no es que no existe una variedad reveladora, en lugar de lo empírico que no consigue explicar nada, ya que este es precisamente el problema. La mente logra alcanzar esto, y esta es la razón de que la conciencia directamente pueda estar en la casa del pensamiento, no en lo empírico como tal. Deleuze también discrepa pensar lo empírico como explicación de lo conceptual, la explicación para él se lleva a cabo en las ideas, pero el estado de estas ideas se posiciona en contra cualquier recurso dialéctico. Hemos visto que, para Deleuze, el juego de intensidades tiene implicaciones para refigurar el sujeto, este sujeto debe ser concebido como una no concurrencia con uno mismo y con la no identidad del yo, la conciencia y la autoconciencia, porque deben ser desechados en favor de las singularidades preindividuales y las individuaciones no personales, Deleuze, 1994, página 2. Es posible concebir la discusión acerca del estado epistémico de lo empírico como causante de la divergencia en los modelos de subjetividad de Hegel y Deleuze, sin embargo, es claro que la idea de lo empírico es diferente, el carácter de subjetividad en disputa es mucho menos opuesta que a menudo es representada. La autoconciencia toma la forma que tiene en la fenomenología del espíritu, porque en el comienzo de este texto la certeza sensible se propone presentar lo empírico como lo verdadero, pero encuentra que cualquier intento de explicarlo como tal sitúa la verdad en el conocimiento, no en el objeto, todo el desarrollo de este texto fluye desde este principio. A medida que se va desarrollando, el carácter del conocimiento, este se va mostrando unido a un campo cada vez más complejo de relaciones. Lo importante aquí no es mapear esas relaciones y determinaciones, sino sencillamente trazar la forma en que esta trayectoria transforma la noción de subjetividad. Esta vía no admite un sujeto idéntico que coincida con sí mismo y con el todo, sino que se vuelva a fijar en el sujeto consciente como descentrado, autotrascendente y quebrantando apresuradamente al sujeto cartesiano. En el breve análisis que hace Deleuze sobre la autoconciencia hegeliana, se observa cómo la conciencia se hila a la búsqueda del reconocimiento y se impone en el mundo o, dicho de otra manera, reconsideras las formas existentes de comprensión de sí misma y del mundo. La autoconciencia es exclusivamente el ego o el cogito externalizado y luego asignado de nuevo en la sustancia en este sentido, es una fuerza interiorizadora. De igual manera describe al sujeto a manera de que, formado por ideas y experiencias de sí mismo que son esencialmente más de lo que se alcanza a saber del sujeto, ya que es contingente y empírico trascendental, drásticamente anticartesiano, de la misma forma en la fenomenología del espíritu implica también pasar de una concepción cartesiana limitada a una comprensión de la subjetividad esencialmente autotrascendente. En el análisis de la fenomenología del espíritu, el sujeto toma conciencia más allá de sí mismo, pero el sujeto al que vuelve se transforma radicalmente desde la conciencia singular, cuyo conocimiento del mundo pretende capturar en lo que equivale y concierne a la verdad. El sujeto llega a comprender las relaciones que mantiene su propio pensamiento como no exclusivamente suyo. Renuncia a la exclusividad de su ser para sí. Llega a entenderse a sí mismo en términos de las relaciones subyacentes, es decir, en la forma en que se experimenta a sí mismo y al mundo. Estas condiciones no pueden ser asignadas al yo en ningún sentido directo. Las relaciones no son coincidentes, sino que reflejan la multiplicidad de su contexto normativo e interpretativo. En el caso de Hegel, esas relaciones y problemas que encuadran en nuestra experiencia de nosotros mismos y del mundo no son combinaciones como están en la posición de Deleuze, sin embargo, eso no significa que logramos conocer estas condiciones de forma definitiva o que coinciden con el sujeto. Ciertamente estas condiciones no consiguen ser concebidas como empíricas, sino a través del pensamiento, estas relaciones e ideas únicamente consiguen ser presentadas en el pensamiento. El papel de lo empírico en la construcción de la autoconciencia no alcanza a entenderse en términos empíricos, ya que lo empírico solo alcanza a ser concebido en términos conceptualmente interpretados, lo cual no significa, lógicamente, que lo empírico no sea una determinación del sujeto. Conclusiones. Las intensidades que definen el campo empírico no son únicamente sensibles, sino ideas, ideas que nos permiten reconfigurar al sujeto como un yo fracturado o yo disuelto en proporciones, cantidades, y grados de cualidad o intensidades, Deleuze, 1977, página 56, que son ideas, ideas que se expresan en factores individualizantes. Estas ideas son, según Deleuze, problemas que surgen de las relaciones entre los factores individuales. Según él podemos traer en del pensamiento este juego de la diferencia si no se asume esto en cierto sentido, el proyecto de transformar el pensamiento, que él visiblemente pretende lograr, no consigue tener fuerza. Si lo empírico debe permanecer incapaz de ser, en cierto sentido, captando en el pensamiento y no obstante visto como la determinación más fuerte del pensamiento y del sujeto, entonces todo el proyecto del Deleuze retrocedería a una metafísica o misticismo pre-kantiano. El pensamiento tiene que poder apelar a este reino de lo empírico para transformarse a sí mismo, lo empírico tiene un impacto en lo conceptual y lo podemos comprender. Para comprenderlo, la forma representativa del conocimiento tiene que ser radicalmente revisada, lo central de esta revisión es la disposición de un sujeto metafísico. Desde el punto de vista de Deleuze, la autoconciencia hegeliana es, como ya las hemos visto hasta ahora, un agente interiorizador, un sujeto cuya identidad es una autoconciencia comprensiva del mundo que se muestra la proyección del espíritu propio de su tiempo. Precisamente, para Hegel el sujeto no tiene importancia alguna, siendo más importante lo social, agrupado en el espíritu propio y característico de su época. La trayectoria de la retórica de la autoconciencia es siempre reactiva, extinguiendo la diferencia a través de la mediación dialéctica. No obstante, la realidad claramente ha podido hacer un gesto de la noción de Hegel de la autoconciencia, el camino de la autocomprensión de los sujetos tal como lo describe en la fenomenología del espíritu no se ocupa en proyectar un conjunto de relaciones internas en el mundo exterior, sino más bien convirtiendo al sujeto de modo que su carácter permanece trascendiéndose a sí mismo. La diferencia entre Hegel y Deleuze nos está, en un modelo de subjetividad que se fractura por su relación con una influencia empírica que no logra superponerse al sujeto, Deleuze, y por otro, un sujeto que es simplemente autoidéntico, Hegel. El sujeto de Hegel tiene precisamente una relación excesiva con la conceptualidad. Dicho de otro modo, la diferencia entre Hegel y Deleuze a menudo se da de esta manera, Hegel, a través de su autoconciencia, que plantea todo significado interno al sujeto lo que la autoconciencia distingue de sí misma como lo que es tiene también en sí, en cuanto se lo pone como lo que es, Hegel, 298, punto, mientras que Deleuze refigura su sujeto de modo que su identidad es fracturada por el estatus trascendental no presentable empíricamente, es decir, un sujeto que deviene, que no finaliza de. Devenir y espíritu deviene al sujeto al ser afectado por los principios, Deleuze, 1977, página 17, puede afirmar yo soy en proporción que deviene otro y se asombra de lo sucedido en resumen, uno interioriza toda diferencia y el otro la exterioriza pero la verdadera diferencia entre Deleuze y Hegel es la manera en que consideran la correlación del sujeto con determinaciones que son externas a ella. En el caso de Hegel, se da el juego de determinaciones que constituyen el espíritu y que deben marcar la conciencia de sí mismo y la experiencia de un agente consciente que consiguen entenderse como autodeterminado. Hegel concibe al espíritu como toda realidad, pero la conciencia finita no consigue hacerse presente a sí misma en todas esas condiciones y relaciones, de hecho, esas relaciones están siendo constantemente examinadas y transformadas. Sin embargo, no se logra mirar más allá del significado derivado en el espíritu para encontrar las determinaciones de las formas en que tienen sentido, ese es el límite de saber que no hay otro pensamiento dentro del pensamiento mismo. Deleuze no quiere plasmar el pensamiento de esta manera, y por eso ponen totalmente el énfasis en lo empírico como trascendental. No obstante, queda por ver si Deleuze logra dar a lo empírico un estatus trascendental mientras mantiene el papel de la filosofía como creadora de los conceptos. Este es solo el comienzo de un intercambio entre Deleuze y Hegel en cuanto a si esta visión es viable o no. La inquietud por sus modelos aparentemente divergentes de subjetividad únicamente han sido un obstáculo para esta discusión. Lo que se ha intentado hacer aquí es algo claro para poder empezar a tener ese intercambio entre estos dos pensadores. Simplemente decir que Deleuze no quiere tener nada que ver con la enfermedad de la filosofía de la autoconciencia que le ha servido solo como base para completar su proyecto. No es diferente el espíritu de Deleuze, donde sus ideas, en vez de apartarse de sí misma hacia la nebulosidad del mundo, permanecen operando perpetuamente, creando en su diferencia las precisiones posibles y actuales y que lejos de ser impenetrables a nuestras facultades universales, permiten alcanzar y elaborar el universo con independencia del cual no tendrían ningún sentido.